Vamos a Salmo 31. Salmo 31, por favor. Salmo 31, por favor. Y estamos en versículo 9, que la Biblia dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy en angustia, hanse carcomido con enojo mis ojos, mi alma y mi vientre, porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Hase enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad y mis huesos se han podrido. De todos mis enemigos he sido oprobio, y de mis vecinos en gran manera, y horror a mis conocidos. Los que me veían fuera huían de mí. He sido olvidado de corazón como muerto. He sido como un vaso perdido, porque he oído afrenta de muchos, miedo en derredor, cuando consultaban juntos contra mí, para aprender mi alma pensaba. Mas yo sobre ti confié, oh Jehová, dije, mi Dios eres tú. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Jehová, no sea yo confuso, porque te he invocado. Sean confusos los impíos, sean cortados para el infierno. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti Señor, y también de su palabra, y por favor Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de orando para liberación cuando estamos en angustia. Damos gracias por todo, Señor. Especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los Salmos. Y vimos en el último estudio que David históricamente estaba orando a Dios para liberación en un momento de angustia. Y vimos versículos 1 hasta 8. En ese estudio, y hoy vamos a ver versículos 9 hasta 18. Entonces, otra vez, hermanos, históricamente se aplica a David, el salmista. Espiritualmente se aplica a nosotros, y proféticamente sigue teniendo aplicación al Señor Jesucristo. Y después de yo, como estudiando estos 10 versículos, 9 a 18, pero uno inclusivo, ¿cierto? Entonces, yo vi como cuatro ideas diferentes para que podamos como mirar acerca de este asunto. Entonces, comenzando con versículos 9 y 10, David está diciendo aquí que debemos orar al Señor para liberación cuando estamos en angustia, porque Él, hablando de Dios, te dará misericordia en angustia. Él te dará misericordia en angustia. Es algo que Dios promete a nosotros, hermano. Vamos a Salmo 86. Deja su dedo en Salmo 31, o un marcador, algo. Y vamos a Salmo 86. Y Salmo 86 y versículo 13. Tenemos a David orando aquí, y él dice interesantemente, porque tu misericordia es grande sobre mí, y escapaste mi alma del hoyo profundo. Es una gran cosa. Nota que David reconoce la misericordia de Dios, y es tan grande que él podía escapar a un hoyo muy profundo. Y eso tiene una aplicación espiritual, porque ese hoyo profundo refiere al infierno, lugar más profundo que hay. Sí, ¿verdad? En el caso de David, siendo alguien que fue al seno de Abraham, el paraíso, él va a escapar de ese lugar. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, buscar a Dios. Si él es capaz de hacer eso, claro que puede ayudarte aquí en la vida. Y es por eso, hermanos, que Pablo había dicho en Hebreos 4, Hebreos 4 y versículo 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. ¿Nota eso? Puedes alcanzar misericordia por medio de Dios si buscas a Él en oración, especialmente cuando estás en angustia. Es algo que es prometido, hermano. Sí, hermano. Entonces, sabiendo eso, vamos a Salmo 31. Y versículo 9 vamos a leer otra vez. Y dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Sí, por eso estamos hablando de eso. Que estoy en angustia. Hanse carcomido con enojo mis ojos, mi alma y mi vientre. Porque se ha acabado con dolor mi vida y mis años con suspiro. Y la pregunta es, ¿qué realmente está hablando ahí? Porque sí, es David hablando, pero también David está viendo a alguien con alguien con A mayúscula. Eso es Jesús, ¿no? Isaías 53. Nota que Jesús, como estamos viendo sus sentimientos aquí. Isaías 53 y versículo 3 dice, hablando del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente nuestras enfermedades él las llevó, y él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a él por azotado, herido y abatido de Dios. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Entonces su vida acabó con dolor. ¿Sí, ve? Todos sus años eran suspiro, porque él era alguien que conoció siendo despreciado y desechado de los hombres, un varón de dolores, experimentó con flaqueza. ¿Sí, ve? Y Jesús sufrió todo eso, hermanos, en su vida hasta la cruz propio, en Calvario. ¿Sí, ve? Regresando a Salmo 31 y versículo 10, después de suspiro dice, has enflaquecido mi fuerza a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han podrido. Y sabemos, hermanos, que el salario del pecado es la muerte, y eso es el resultado, la corrupción. Todo eso es por el pecado, y esto pasó por David, aplica a nosotros, y no aplica directamente a Jesús porque él nunca pecó, pero él tomó pecado encima de él. ¿Sí, va? Él tomó su pecado y el pecado de todo el mundo. Entonces, por eso enflaqueció su fuerza. ¿Sí, va? Pero sus huesos no pudieron, él no tenía corrupción, él no podía ser aguantado por la muerte. Entonces, sí, esta parte no aplica directamente a Jesús, pero a ti sí. Y es por eso que, si estás en angustia por su pecado, debes buscar a Jesús. Y Él va a darte misericordia. Él lo garantiza. ¿Sí, ven? Segundo grupo, versículos 11 hasta 14, muestran que Dios no te olvidará cuando otros te olvidaron. ¿Sí, ven? Y eso es importante, porque cuando estás en angustia y estás buscando a alguien, vas a dar cuenta que muchos no quieren estar ahí para ayudarte en su sufrimiento. Entonces, debes dar cuenta que Dios siempre está ahí para levantarte, para liberarte de su sufrimiento. Él quiere estar contigo y ayudarte con eso. ¿Sí, verdad? Y David, él sabía esto históricamente. Vamos a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31 y versículo 8 dice, Dios hablando con Israel, entonces esto aplica a David, y dice, y Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te espantes. Entonces Jehová primero garantiza a Israel que no va a dejarles, que va a estar con ellos, que va a estar enfrente de ellos y todo. Y por eso no debes tener miedo. Por eso no debes estar ahí espantado. Debes dar cuenta que yo estoy aquí. Y no te había abandonado. ¿Sí, ven? Y el apóstol Pablo aplicó eso a nosotros porque es verdad que la Biblia dice que Jesús no te dejaré cristiano ni tampoco te desampararé. La verdad es que nosotros olvidamos a Dios y dejamos a Dios, pero Él siempre está ahí llamándonos por el coste, como en Juan 21, llamando a Pedro y todos ellos ahí en esa nave, diciendo, regresa. ¿Sí ve? Dándote misericordia, como pasó con el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban ahí pescando, y él llamando por ese rebaño, ese coche, diciendo, vea, pone su red en este lado, y ellos recogieron peces después de una noche de no cogiéndolo porque estaban lejos de Dios. Dios hace eso a veces. Él quiere llamarnos según su bondad, no con castigo, y Él nos bendice. Porque no te olvidó. ¿Sí, ven? Y Jehová estaba bendiciendo a Israel todo ese tiempo también. Gloria a Dios. Entonces debes dar cuenta de eso. A veces no sabemos a quién debemos buscar cuando estamos en momentos de angustia, especialmente los que están ahí llegando al punto de suicidio y todo eso. ¿Sabes qué? Dios quiere ayudarte. Busca a Él. Él no te olvidó. Regresando a Salmo 31, y vamos al versículo 11, dice, de todos mis enemigos he sido oprobio, y de mis vecinos en gran manera, y horror a mis conocidos, los que me veían fuera, oían de mí. Esto es interesante, porque esto pasó, y fue profetizado con Jesús. Y también puede pasar contigo, cristiano, puede estar en momentos en que todos te dejan, y te abandonan, por usted siguiendo a Dios y eres como oprobio para sus enemigos. Un horror. ¿Y qué hiciste? Nada. Solamente hablaste de Dios y el universo. Eso era suficiente para muchos. Mantener su distancia, ¿sí ve? Y Jesús lo conoce más que todos. Y David lo sufrió en ese momento en que él estaba corriendo de su enemigo, ¿sí ve? Bueno, del Señor, vamos a Juan 16. Juan 16. Y versículo 31, la Biblia dice, respondió de Jesús, ¿ahora creéis? Y eso es después de él enseñando tanto en esa pieza arriba a los 11, diciendo que ellos realmente creen después de tanto tiempo con él. Tienes que entender que si quieres seguir a Cristo, él va a seguir probando su fe. Entonces dice aquí en 32, he aquí la hora viene y ya es venida, en que seréis esparcidos cada uno a los suyos, y me dejaréis solo, mas no estoy yo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y mira él profetizando que cuando él entra a su hora de tentación, que básicamente van a entrar eso después de esta última cena y la pieza arriba y todo eso, ya él va a salir y Judas Iscariote va a llegar para arrastrarle y llevarle a esos líderes religiosos para ese juicio falso. ¿Sí, verdad? Y cuando eso pasó, él dijo, vean, todos ustedes van a separar de mí. ¿Qué? Pero nota que no estoy solo. Entiendo que el Padre está conmigo. Entiendo que Él no me olvidó como ustedes. Y por eso te digo, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apretura, usted va a sufrirlo también, mas confiar, yo he vencido al mundo. Si buscas a mí, voy a asegurar que usted también puede vencer contra el mundo olvidándote. Vas a dar cuenta, tanto como yo, que el Padre siempre está contigo. Y sabes que Pablo, él lo entendió. Vamos a 2 Timoteo. 2 de Timoteo 4 y versículo 16. La Biblia dice: en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, antes me desampararon todos. Pero Pablo no terminó. Ruego a Dios no les sea imputado. Entonces, ahora, por favor, Señor, no pone eso en su cuenta. 16. Mas el Señor estuvo a mi lado. Entonces, todos no incluyó el Señor. Él sabía que Jesús estaba con él. ¿Sí, verdad? Y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles la oyesen. Y fui, nota, librado de la boca del león. ¿Quién es el león, Cristian? Satanás. Dios puede librarte de Satanás si buscas a él y confías en él y das cuenta que él no te dejó. ¿Sí, ve? 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por siglos de siglos. Amén. Él es como Pablo. Eres como su Señor. Eres como David, que dio cuenta de eso también. Salmo 31 y versículo 12. He sido olvidado de corazón como muerto. He sido como un vaso perdido. Pero gracias a Dios que Jesús no te olvidó. Entonces Él había venido para buscar las cosas que habían perdido. Si veis, salvarlos. Como dice en Lucas 19, sería bueno si yo pudiera citarlo de memoria, pero es duro, duro memorizar dos lenguajes. Lucas 19 y versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. ¿Sí, ve? Es cierto que el mundo te puede olvidar, especialmente si buscas a Dios. Si decides ser piadoso, ¿sí, ve? Vivir para Él, es garantizado que vas a sufrir persecución, pero debes dar cuenta que Jesús siempre está contigo. Él va a buscarte. Otros piensan que eres perdido, Él siempre está ahí buscándote para salvar, para liberarte. ¿Sí, ve? Salmo 31 y versículo 13. Porque he oído afrenta de muchos, miedo en derredor, cuando consultaban juntos contra mí para prender mi alma, pensaban. Entonces él explicando por qué fue olvidado, y usualmente los enemigos te olvidan, no necesariamente por huyendo de ti y evitándote, pero a veces ellos están ahí conspirando contra ti. ¿Sí ven? Se consultan juntos para hacer algo contra usted. Para aprender su alma. Y esto pasó con Jesús también. Vamos a Juan 5. Juan 5. Juan 5 y versículo 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, prender su alma, porque hacía esas cosas en sábado. ¿Dónde de qué? Sanando personas, milagros, ayudando gente que eran codo toda su vida. Oh, qué pecado ahí. No puedes hacer eso en el sábado. Él es el Señor. Él trabaja todos los días, muy diferente para Él. Sí, ¿ve? Está salvando vida. No hay problema con eso en el sábado. Solamente por haciendo obra servir, específicamente. Si lees la ley. Pero ellos tenían sus propias leyes extras, sus tradiciones de sus padres, y querían seguir eso más que la palabra de Dios. ¿Sí, ven? Entonces, vean eso. Puede ser cristiano que alguien no va a procurar de matarle. Eso es verdad, físicamente. Pero espiritualmente sí. Vamos a ponerte en una situación en que usted va a seguir a la gente y beber un poco y ser parte del bar y el club y todas esas cosas. Eso puede pasar. ¿Sí, verdad? Y ellos olvidaron que era cristiano en ese momento, y es en esos momentos que debes mostrarle. ¿Tienes un testimonio? Salmo 31 y versículo 14 dice, mas yo, con todo eso, mas yo, dice David, sobre ti confío, Jehová. Dije, mi Dios eres tú. Y él buscaba en su Dios en todos esos momentos porque sabía que él estaba ahí, que Jehová no había olvidado a él, y él no debe olvidar a Jehová. ¿Sí ven? Entonces, David confiaba en su Dios, y Jesús confiaba en su Padre, y cristiano debes confiar en su Dios también, el Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. No entiendo lo que debo hacer, Señor. Busca a Él, confía en Él, Él va a ayudarte. Él lo garantiza, porque no te olvidó. Y Él quiere darte libertad, ¿sí ve? Liberación de su angustia, Él lo garantiza. Proverbios 3 y versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Cuánto? Todo. La gente, el problema con la gente, quieren darle un chipitín de su corazón. Da todo a Él. Él te creó, Él sabe todo eso. No tiene que esconder nada. ¿Sí, verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia, reconoce de todos tus caminos, ¿cuánto? Todos, no las cosas que te gusta dar a Dios y ya. ¿Dios tiene interés en mi trabajo? Claro que sí. Dios tiene interés en todo lo que haces, por eso Él te salvó, Él tiene interés en ti. Gloria a Dios. ¿Sí, va? Y Él enderezará tus veredas, y eso es lo que quieres. Por eso debes fijar o confiar en Jehová. Buscar a Dios siempre, porque Él no te olvidó y Él quiere actuar, pero eso requiere usted tomar la decisión de buscarle para que Él pueda enderezar sus veredas. ¿Sí ve? Que no buscas su conocimiento, su prudencia. En lugar, buscas la inteligencia de Dios, la sabiduría de Él, para que Él pueda ayudarte. Salmo 31. Salmo 31 y tercera parte es versículos 15 a 16, hermanos. ¿A dónde vas a ver que debes orar al Señor para liberación cuando estás en angustia? Porque Él te salvará. Y no solamente eso, pero con resplandor. ¿Qué es eso? Vamos a Salmo 80. Salmo 80 con una mano. Y segunda de Corintios 4 con la otra. Salmo 80 y segunda de Corintios 4. Y Salmo 80 y versículo 3 dice, oh Dios, haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y interesantemente, Asaf, el salmista, está dando testimonio aquí, que si Dios muestra su rostro, muestra su resplandecer, que resulta, eres salvo. Eres salvo, es garantizado. ¿Sí ve? Nota cuando Dios salva, no es solamente una cosa pequeña, es con resplandor, es con belleza, es con brilla, es algo magnífico, es algo excelente, magnificado, ¿cómo quiere decirlo? Es de Dios. Entonces, ¿qué muestra Él? Segunda de Corintios 4 y versículo 6. La Biblia dice, porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció con nuestros corazones, para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Y sabes quién es manifestado ahí? Eres salvado con resplandor, ¿por qué? Porque el rostro de Dios que es resplandeciente es Jesús. Jesús salva. Jesús significa Jehová salva. Jehová es el salvador, ¿sí ve? Y es por eso que la Biblia dice claramente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, Señor Jesucristo, será salvo. No puede ser que eso, quizá, no, será. Gloria a Dios, es con resplandor. Es algo serio, es algo firme, es algo permanente. Yo hablando con algunos en el trabajo. Ellos ahí, no pueden decir nada contra toda la escritura que muestra. Dicen, es que yo no puedo creer que es tan fijo. Dios lo hizo. Sí, sí, yo entiendo eso, pero quiero, como ellos quieren que su fe tiene que ver con manteniendo su salud. Y ¿por qué? Su fe no es firme, pero Dios es fiel, ¿sí ven? Así son la gente. Es bueno saber que cuando estás en angustia de su pecado y buscas a Dios y clamas a Él y a su resplandor, su rostro, a Jesucristo, Él te libera, Él te salva y es garantizado. Y David estaba haciendo lo mismo con su Dios, con Jehová. Salmo 31 y versículo 15 dice: en tu mano están mis tiempos. Y nota que David reconoce que Dios tiene sus tiempos, sus años, su vida están en las manos de Dios. Él está protegido de él. Jehová es su escudo, es su fortaleza, que él está en control, porque él ama a Dios. Y sabes que es lo mismo contigo, cristiano. Romanos 8, Romanos 8 y versículo 28 dice, y sabemos, que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ama, cristiano. Buscas a Él. Entonces Dios tiene control de su vida. Confía en Él, Él va a salvarte. Sus tiempos están en sus manos. Ya no estás ahí en el tiempo y chance que afecta a todos por medio del ritmo de Satanás. Ya no eres parte de este mundo impío. Fuiste trasladado al reino de sus hijos, hermanos, el Hijo de Dios, el reino de Jesús. Dios está en control. Confía en Él, Él te salvará. Salmo 31 y versículo 16 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. David preguntando por eso, y él vio quién, Jesús, era un profeta que tenía visiones del Mesías, ¿sí ven? Sálvame por tu misericordia. Y nota eso. Pensé que somos salvos por la gracia. O eres salvo por la misericordia de Dios también. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Sí ven? Históricamente David estaba buscando liberación y salud física del enemigo para seguir viviendo físicamente. Entonces pueden mirarlo así. ¿Sí ve? Y con Jesucristo resucitó entre los muertos físicamente, pueden mirarlo así. Pero hablando de nosotros y la salud, la justificación y todo eso, ¿cómo es que la misericordia tiene que ver con eso? Vamos a Tito 3. Tito 3, una buena pregunta. Tito 3 y versículo 4 dice: mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, entonces nota que Pablo está diciendo que manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios, porque Él amó a los hombres, pero nota esto, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, eso no era la razón para manifestarlo, mas por su misericordia, Él lo manifestó por su misericordia a nosotros. Y dice después, nos salvó por el alabamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros ricamente por Jesucristo, Salvador nuestro, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto es como está pasando aquí. Dios el Padre manifestó su bondad, no porque somos buenos por obras de justicia, pero por su misericordia. Esa bondad es Jesucristo. ¿Sí ve? Y Él te da misericordia para que tienes un tiempo de tomar la decisión de recibir a Cristo o rechazarlo. ¿Sí, verdad? Cuando pecas la primera vez, Dios tiene derecho a sacarte de esta vida. Eso es algo justo. ¿Sí ve? Porque el salario del pecado es la muerte, ¿no? Pero Él no hace eso. Él quiere darnos tiempo para conocerle. ¿Sí ve? Entonces, si recibes a Él, vas a recibir el lavamiento de la regeneración, ese renacimiento. ¿Sí ve? Y no, ese lavamiento no es por agua, como un bautismo de agua. Tiene nada que ver con eso. Dice ahí, por el lavamiento de la regeneración es el lavamiento. Siempre que la gente no quiere seguir lo que dice. Y la renovación del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo trabaja contigo para santificarte. Eres justificado por la gracia, por medio de Jesucristo. Le ha dado regeneración ahí. Y ya tienes que ser renovado en su mente, en su corazón, en todo. Romanos 12. Pero sí, puedes ser salvado por la gracia. ¿Sí, verdad? Perdón, puedes ser salvo por la misericordia de Dios. Porque es según eso que tienes la capacidad de tener una oportunidad de recibir a Cristo y recibir la gracia de Dios. Te gloria a Dios por eso. Y si recibes a Cristo, recibiste el resplandor de Jehová, recibiste el rostro de Dios. Y esa salud es firme, es permanente. Bueno, la última cosa, hermanos, versículos 17 y 18 del Salmo 31. Ahí dice que Dios asegurará que no serás confuso. Y eso es otra manera de ser liberado de angustia. Porque cuando estás en angustia, puede ser que no entiendes su situación. Y estás ahí ansioso y preocupado y no entiendes cómo salir, ni a dónde venir, y cómo llegaste aquí. Estás en convulsión. Él asegura que no serás confuso. Él va a arreglar eso si buscas a Él. Salmo 40. Y versículo 14, David dice aquí: sean avergonzados y confusos. Nota la conexión entre siendo confuso y avergonzado. ¿Sí ves? Los dos son como mano a mano. Aún a los que buscan mi vida para cortarla. David está orando para eso, que los enemigos de Dios son confusos. Él no es un enemigo de Dios, él es uno de los que siguen a Dios. Entonces, Él quiere salir de siendo confuso. Él no quiere ser avergonzado. Él quiere que ellos reciban eso. Está siguiendo su Dios falso. 14. Sean avergonzados y confusos a uno de los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que quieren mi mal. ¿Sí, verdad? Entonces, siendo confusos, volviendo atrás. Es como cuando Judas Iscariote había dicho, ¿quién es Jesús? Y Jesús respondió, yo soy. Y ellos cayeron y volvieron atrás. Estaban avergonzados y confusos enfrente del Dios del universo que decidió mostrar un chipitín de su poder. Con solamente diciendo su nombre, se cayeron ahí y volvieron atrás. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Si recibes a Cristo, no vas a ser confuso nunca más. Ya tienes la luz del mundo. Y si sigues a Él, vas a tener la luz de la vida. Y no vas a estar en tinieblas, dice la Biblia. ¿Sí? Él va a asegurar que no vas a estar confuso. En lugar de eso, vas a tener la verdad y ser sobrio, dice la Biblia. Puedes pensar bien, tienes emociones correctas, reconoces lo que pasará después de la muerte física. No vas a estar ahí preocupado con eso. Vas a entender que Dios está en control con lo que pasa en este mundo. Entonces, cuando ves las bobadas que pasan globalmente con sus presidentes y con estos reinos y gobiernos y todo eso, no estás preocupado y ansioso por eso, porque buscaste a Jesús acerca de esos asuntos. Él va a asegurar que no serás confuso. Es por eso que la Biblia dice en Romanos 10 y versículo 11, la Biblia dice, Si crees en Cristo, versículo 9 y 10, la Biblia dice, porque en el, perdón, 11, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, eso es el Señor Jesús, en Dios, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque uno mismo es el Señor de todos, rico para con todos, con los que le invocan. Entonces invoca su nombre y serás salvo. Y no serás avergonzado, no serás confuso, porque vas a saber aquí en su corazón, el Espíritu de Dios va a testificar, dar testimonio a su espíritu que realmente eres un hijo de Dios. Algo va a cambiar en su vida, eres una nueva criatura y lo vas a saber. Entonces, ¿por qué vas a avergonzar de eso? Gloria a Dios. Sí, ¿ven? Salmo 31. Salmo 31 y versículo 17 dice, Jehová, no sea yo confuso porque te he invocado. Amén. Amén, David. Sean confusos los impíos. Sean cortados para el infierno. Eso es una oración imprecatoria, ¿no? Y bueno, ¿un cristiano debe orar así para sus enemigos? No exactamente. Sé que debes orar para que ellos reciban algo aquí en esta vida, que no resulta en su muerte, pero puede ser que resulta un cambio en su corazón para recibir a Cristo. Eso sería lo mejor. Pero sí hay algunos que son muertos dos veces y puede ser que es mejor que ellos se van. Pero no puedes mirar a nadie y saber eso. No puedes juzgar el corazón en ese asunto. Aparte de personas como el Papa y el Dalai Lama y personas así, el profeta de mormonismo, claro que ellos ya están con el diablo, obviamente. Sí, man. Pero nota eso. David está ahí diciendo que sean confusos para que ellos son cortados para ir al infierno. Y eso es interesante, porque eso significa que cuando alguien entra en el infierno se quedan en confusión. Y hay muchos que preguntan si es posible recibir a Dios después de morir físicamente. Y muchos tienen sus ideas diciendo, creo que sí, creo que no. Y tienen razones, pero ninguna busca la Biblia para ver si la Biblia tiene una respuesta acerca de eso. Vamos a Isaías 31. Isaías 38, Isaías 38. Y la Biblia sí responde y dice claramente si es posible o no. Sabemos que gente habla en el infierno. Mira lo que pasó con ese hombre rico hablando con Abraham en Lucas 16. Eso no es parábola, eso es un cuento de Jesús diciendo lo que pasó. Entonces, ¿ellos pueden arrepentir ahí en el infierno y recibir a Cristo? Oh, sería una bendición. Pero nota que van a ser confusos cuando llegan ahí. Isaías 38 y versículo 18, el rey Ezequías orando a Dios, dando un salmo aquí básicamente, una oración. Y él dice en versículo 18, porque el sepulcro no te glorificará. ¡Qué certeza! Ni la muerte te alabará, ni los que descienden el hoyo esperarán tu verdad. Parece que no. ¿Sabes por qué? Porque están confusos. Solamente dos excepciones a eso. Señor Jesucristo, sí, es que tomó el pecado del mundo, pero nunca pecó. Entonces, claro, él puede orar y su alma es limpia. Dios va a escucharle. Y el profeta Jonás, única otra excepción ahí, sí, ¿ve? Pero Jonás, él se fue básicamente al paraíso, al seno de Abraham, ni siquiera se fue al infierno, solamente Jesús se fue ahí, escapó. ¿Crees que Jesús estaba ahí? Yeah, estaba ahí un segundo, dejó nuestros pecados ahí y se fue al seno, pero él pasó, no estaba ahí para mucho tiempo, casi un instante, pero la Biblia dice que él se fue ahí. Salmo 16, ya lo vimos en esos estudios. Okay. Y es por la confianza de David que mostraba la confianza de Jesús, que él no será confuso en lugar de eso, sus enemigos sí. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos, la confusión de Satanás era inmensa. Se perdió todo. Perdió la guerra. Sí, ¿vale? Tiene solamente un tiempo corto y ya, hermanos. Se acabó. Salmo 31 y versículo 18 dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Esto pide David. ¿Sí, ven? Ellos deben callarse. Los que hablan cosas malas contra el justo. Y el justo verdadero es Jesús. ¿Cierto? Nunca pecó. Vamos a ver un poco de él y nosotros para terminar. Lucas 20 y versículo 26 dice, y eso después de Jesús, en su semana de padecimiento, él se manifestó como rey entrando en la entrada triunfal encima de ese asno, y ya está ahí diciendo claramente quién es él, dando juicios, haciendo cosas de reyes, y llega a ese momento, en ese martes terrible, a donde los líderes religiosos quieren tratar de confundirle y hacerle preguntas para ponerle en trampas y todo eso. Y llega a un punto en que ellos no podían. Y ya Jesús comienza predicando contra ellos. Y él hace una pregunta acerca de David. Diciendo, ¿cómo es que David podía decir a su hijo que su hijo es el Señor? Explícame eso. No podían. Entonces, Lucas 20 y versículo 26. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, callaron. Se enmudezcan esos labios mentirosos. Los que hablan soberbia y menosprecio contra Jesús se callaron. No tenían nada para decir. ¿Sí, verdad? Porque Jesús, él no estaba confuso. Ellos eran. Y eso es el resultado de confusión. Callas cuando la verdad llega. Porque no puedes decir nada contra eso. Y puede ser lo mismo contigo en su vida cristiana si buscas a Dios. Lucas 21 y versículo 15 dice, Jesús prometa a nosotros, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. ¿Sí, ve? ¿Tú quieres eso? Tienes que ser como David, hermanos, y orar a Dios en angustia para que Él pueda liberarte. Tienes que ser como Jesús, que confiaba en su Dios. Sí, ¿verdad? Los dos sabían que Dios tenía misericordia para darles. Que Dios no había olvidado a ellos, por eso buscaron a Él. Que Él va a salvarles, y no solamente salvarles, pero con resplandor. Asegurando que no serán confusos, y en lugar de eso sus enemigos serían confusos. Porque están ahí metidos en mentira. Y la pregunta es, ¿usted va a ser como ellos? Espero que a lo menos buscas a Dios cuando estás en angustia para que Él pueda liberarte. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto en Salmo 31. Y por favor, Señor, ayúdanos nosotros a buscar a Ti, Señor, cuando estamos en angustia, porque en esos momentos a veces olvidamos de Ti. Pero ayúdanos nosotros a dar cuenta que Usted no nos olvidó y por eso nos ayuda a pensar en Ti para que podamos tomar la decisión correcta, tanto como David, y buscarte en oración. Damos gracias por todo, Señor. Especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.